Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Jorge Márquez, al director general de Radio Miraflores, José Manuel Blanco, en la coordinación general Sandra Jiménez, en el control técnico Daniel Casadiego, en la producción general de Nevado en Radio Victoria Goncalves, y con ustedes, quien les saluda, Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado, invitándoles inmediatamente a seguir nuestras redes sociales, y es que pueden hacerlo en el caso de Radio Miraflores por el Instagram @ Radio Miraflores FM, por el poderosísimo X Twitter, antes @ Somos RM Noticias. También pueden ingresar en Facebook y colocan Radio Miraflores FM 95.9 o en el portal web www.radiomiraflores.net.be. Este programa también es transmitido por nuestra emisora hermana Alba Ciudad, que pueden seguir en el X @ Alba Ciudad o en el Instagram @ Alba Ciudad FM. También pueden seguir nuestras redes de Misión Nevado para informarse a su vez de nuestras actividades, jornadas para este fin de semana, todo lo que hacemos, la actualidad de los rescates, y pueden hacerlo en el Instagram @ Misión Nevado Oficial, en el Twitter @ Somos Nevado, o también en nuestro fanpage de Facebook Misión Nevado. Mis redes sociales @ Maigualida B en Twitter, en Instagram, en TikTok, también me pueden conseguir vía Facebook. Bueno, con esta presentación, nosotros, bueno, muy contentos de haber arribado a nuestro programa número 163, una cantidad de noticias y anuncios que tenemos por hacerles hoy, unos invitados muy especiales. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa musical en este, nuestro primer programa de Navidad, donde además iniciamos con nuestra campaña de no al uso de los artificios pirotécnicos por los efectos que tienen en nuestros animalitos. Vamos a comentarles entre las actividades que tenemos varias iniciativas para promover la conciencia sobre este tema. Pero bueno, como les decía, vamos a nuestra primera pausa musical del día de hoy y en breve regresamos con más de Nevado en Radio.
Your Continuamos con más de Nevado en Radio. Nevado en redes. Sepa más acerca de los casos que lleva Misión Nevado, grupos animalistas y comunidad en general.
Estamos de regreso con más de Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, para, bueno, en este segmento, darle la bienvenida a una importante invitada para nosotros que nos va a hablar de un evento muy especial, ya más especial porque toca en época decembrina. Bienvenida a nuestra amiga de la Misión Nevado, Beatriz Arreaza. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aquí nos encontramos muy bien en los preparativos para el evento del fin de semana.
Sí, nosotros agradecidos, Beatriz, porque sé que tienen muchísimas tareas, muchísimas actividades, haciendo todo lo necesario para que sea un evento perfecto, ¿no? A nuestros oyentes quiero comentarles que Beatriz es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Canina de Caracas, que es la responsable de una actividad muy especial que vamos a tener este fin de semana, que es las exposiciones caninas nacionales, ¿no? Es el último evento grande de este año, Beatriz, pero por favor, sé tú quien nos hable de esta actividad del fin de semana.
Con mucho gusto. La Asociación Canina de Caracas es un club sin fines de lucro que está afiliado a la Federación Canina de Venezuela. La Federación Canina de Venezuela es el rector de todos sus clubes afiliados, cuyo objetivo principal es mantener la pureza de las razas. Por eso son llamados los perros con pedigrí, ¿ok? Y la Asociación Canina de Caracas este fin de semana va a realizar 3 exposiciones caninas nacionales para todas las razas, y ciertamente, como dice Maigualida, es el último evento de la Federación Canina, o como club afiliado a la misma, que va a realizar exposiciones en el 2023, pudiendo así culminar los puntajes de los diferentes ejemplares para el ranking: quién queda mejor mejor adulto de exposición, quién queda mejor en la categoría joven, en la categoría cachorro B y en la categoría cachorro A. Entonces realmente es un evento así como muy esperado para prepararnos al 100% para todo el mundo quiere ganar con su perro. Están invitados 3 jueces ya homologados para juzgar todas las razas que avala la Federación Cinológica Internacional, a la cual está afiliada la FCB. Vienen 2 invitados de México, y tenemos un juez nacional, que es el ingeniero José Roberto Mota. Esperamos que todos compartan con nosotros. Estaremos el sábado y el domingo a partir de las 9 de la mañana en el en el campo de fútbol dentro de la urbanización Club de Campo en San Antonio de los Altos. Pero en el marco de estas exposiciones para todas las razas, vamos a tener algo muy especial para nuestra raza autóctona, nuestra raza nacional, el Mucuchíe. Desde hace un tiempo atrás, la Federación Canina asignó una comisión de evaluadores de la raza Mucuchíe. Son 2 jueces reconocidos, avalados por la FCB, en el caso de la licenciada Mireya Pérez, y en el caso del señor Arnaldo Rivas, es un juez nacional e internacional con una data de experiencia muy larga. En el caso de la licenciada Mireya, viene con este programa de estudio del CHIES desde hace
mucho tiempo. Mireya lo viene haciendo además con una perspectiva muy científica, Beatriz, además.
Sí, porque ella tiene una especialización o posgrado, PhD en genética.
Es muy reconocida precisamente por además ese aspecto científico que ella le ha dado al trabajo con nuestros cuchillos. Creo que tenemos un pequeño tema en la comunicación, pero bueno, nos ha pasado estos días, pero bueno, seguirles comentando mientras reintentamos la comunicación con nuestra amiga Beatriz de el Club Canino de Caracas. Bueno, esta actividad, explicarle un poquito a nuestros oyentes que bueno, entre las distintas actividades animalistas, no solo el rescate de animales, que bueno, que quizás nuestra actividad central, salvar vidas de nuestros animales en situación de calle, en riesgo, es una actividad de la Misión Nevado, pero entre otras está, bueno, la preservación de nuestra raza mucuchía, así como un importante número de personas que, bueno, participan de la actividad de la canofilia, como se le conoce, para la preservación de esta raza. Y bueno, tiene también un valor importante para nosotros esta actividad por, bueno, será una oportunidad para la lo que se llama jornada evaluativa de ejemplares de la raza mucuchíes, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, quienes tienen un perro mucuchíes pueden asistir a este evento, específicamente el día 10 de diciembre, y nuestros perros mucuchíes, los que llevamos para esta jornada evaluativa, son valorados en términos del fenotipo y en términos veterinarios por estos jueces que comentaba nuestra amiga Beatriz Arriaza, el señor Arnaldo Rivas y la doctora Mireya Pérez, para que son evaluados, para que la Federación Canina de Venezuela le otorgue el registro inicial de la raza, ¿no? Ese es, digamos, el documento que oficialmente, en términos de lo que son las autoridades nacionales en la certificación de razas de animales, dice que efectivamente, una vez evaluado sus características fenotípicas y veterinarias, eso es un perro o una perra de raza mucuchíe. Esto es muy importante en el camino al reconocimiento de nuestra raza nacional, el reconocimiento internacional.
¡Aló!
¡Ay, te tenemos en línea otra vez, Beatriz!
Bueno, sigo la conversa.
Sí, por favor.
Entonces, esta comisión, ¿ok?, está encargada, como estaba hablando Maigualiga, de evaluar a los mucuchíes. Todos los mucuchíes están invitados. Es una evaluación gratuita, ¿ok? Pudieran participarle a Maigualiga. Nosotros vamos para ella también tener un listado y proveer a la federación. Van tantos mucuchíes porque la comisión debe llevar los microchips, debe llevar el formulario a llenar de todas las características del estándar del mucuchíes que ya están determinadas. La evaluación es totalmente gratuita y, como mencionaba Maigualiga, una vez evaluado el mucuchíes, si aplica a su estándar, se le implanta el microchip, que también es gratuito, y se emite una visto bueno para que se proceda en la federación a emitir el registro inicial. ¿Qué queremos nosotros con ese registro inicial? ¿Para qué le sirve a la Federación Canina, a Misión Nevado, a la propia raza ese registro inicial? El beneficio es empezar el árbol genealógico de ese mucuchíe. Cuando esa hembra o ese macho se reproduzca, esos bebés serán evaluados y tendrán su registro inicial, donde va a aparecer el nombre de la mamá, el nombre de la mamá, el nombre del papá, y van a tener un número de registro oficial dentro del sistema de la Federación Canina de Venezuela. Repito, están todos invitados, porque mientras más se evalúen, tendremos más dentro de nuestro universo de mucuchíes con los que contamos para poder seguir manteniendo el estándar de la raza y mezclar con otras razas como Golden, como San Bernardo, como Chao Chao, ¿ok? No se deben mezclar con otras razas. Lo que estamos tratando es que de los que se evalúan continúe esa genética para mantener el estándar de nuestra raza nacional. Esperamos para el año 2024 nuestra representación en la sección de las Américas y el Caribe, donde estamos preparando, es mucha gente, la licenciada Mireya y Arnaldo están preparando todo un compendio de este estudio para la presentación formal en la sección de Américas, Américas y Caribe de las razas latinas. Todos los años, diferentes países de Latinoamérica, Centroamérica, presenta su raza autóctona. Nosotros esperamos poder participar el año que viene presentando a nuestra raza mucuchíes.
Importantísimo, además un trabajo bellísimo que de verdad hay que darle un reconocimiento muy especial a Mireya y Arnaldo, que además no tienen muchísimos años haciendo un esfuerzo bellísimo por este trabajo. Beatriz, varias preguntas.
Hay muchas otras personas abocadas al aporte, a la ayuda de este estudio, pero, o sea, no las nombro porque son muchas, pero los pilares es la comisión.
Sí.
Ajá, te oigo la pregunta.
Mira, una pregunta para nuestra audiencia general, ¿no? Por ejemplo, okay, una persona que no tiene inscrito algún ejemplar para la actividad, ¿puede como público general ir a ver a las presentaciones de la jornada del fin de semana?
Claro, porque eso, estas personas, aunque no tengan un mucuchíes, son nuestros agentes multiplicadores para que lleven la información a otras personas, a la misma sede en Mérida, que es donde más hay, y se enteren del proceso, se enteren de lo que Misión Nevado está haciendo, se enteren de la Federación Canina de Venezuela, porque si bien las redes son bien informativas, también el público sirve de agente multiplicador de información.
No, y que nosotros queremos que se emocionen, porque mucha gente a veces nos contacta por las redes, ¿no? Y nos dice, mira, yo tengo un mucuchíes, ¿no? Y nosotros les explicamos que tienen que presentarlo para ser evaluado por los jueces. A veces piensan que es la Misión Nevado y no nosotros no somos las autoridades que certifican la raza. Entonces, correcto, me gusta este tema del programa para que la gente se anime, porque además es una actividad muy linda donde quienes aman a los animales, especialmente a los perros, pueden pasar un rato familiar,
claro,
muy agradable, ¿no?
Y también van a ver los mucuchíes que ya están registrados, ya están cumpliendo en la exposición.
Sí, nosotros estamos muy contentos porque de los ejemplares de la Misión Nevado, primera vez que inscribimos formalmente a uno de nuestros perros
que va a estar es participando. Cierto, porque los que están
Ay, se cayó. Ay, y vamos a hablar precisamente de una de nuestras ejemplares mucuchíes que va a estar participando en la competencia durante este fin de semana. Voy a aprovechar, porque quisiera que Beatriz también cerrara este segmento mientras intentamos contactarla de nuevo, recordarle, digamos, las coordenadas. Lugar de la actividad. La actividad se realiza en la cancha de fútbol de Club de Campo. Esa es una urbanización ubicada en los Altos Mirandinos, en el estado Miranda, en San Antonio de los Altos. Lo pueden ubicar muy fácilmente vía Google Maps. Se va a realizar las exposiciones caninas para todas las razas, son día sábado y domingo, pero concretamente la evaluación, la jornada evaluativa de los perros mucuchíes para la obtención del registro inicial de la raza será el día domingo a partir de las 9 de la mañana, lo decía Beatriz. Una jornada para la jornada de los mucuchíes es una evaluación gratuita, y bueno, están todos invitados, les recuerdo, cancha de fútbol de Club de Campo, en San Antonio de los Altos, Estado Miranda. El día domingo, la evaluación de nuestros perros mucuchíes a cargo de la Comisión Especial de la Federación Canina de Venezuela, encargada a cargo de los reconocidos jueces Arnaldo Rivas y Mireya Pérez, ¿no? Esto es una actividad. Esta exposición es una actividad organizada por la Asociación Canina de Caracas. Vamos a la pueden conseguir en Instagram @azocancaracas, y también hay información en el Instagram de la Federación Canina de Venezuela @eventosfcb, de Federación Canina de Venezuela. EventosFCB es el Instagram de la Federación Canina de Venezuela. Como les reitero, el Instagram de la Asociación Canina de Caracas, que es Azocan Caracas, y ahí tienen información. Es muy fácil llegar, es una actividad familiar hermosa. Yo creo que no hemos logrado la comunicación nuevamente con Beatriz. Bueno, a quien le queremos agradecer, porque bueno, siempre además nos ha acompañado a la Misión Nevado. Beatriz ha sido siempre una aliada nuestra, invitándonos para las exposiciones, con quien hemos articulado muchísimas veces, y bueno, y hoy le agradecemos habernos dedicado en el marco de una agenda muy apretada de actividades, afinando todos los detalles para estas exposiciones caninas, bueno, nos haya dedicado algunos minutos para conversar con nosotros aquí en Nevado en Radio. Bueno, creo que no nos da más chance por este momento, porque ya debemos irnos a nuestra siguiente pausa musical. Recordarles que esto es Nevado en Radio, que nos escuchamos a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, y que bueno, estuvimos conversando con Beatriz Arriaza, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Canina de Caracas, del Club Canino de Caracas. Y que bueno, vamos a tener este evento durante el fin de semana, al que se encuentran todos invitados, junto también a la Federación Canina de Venezuela. Vamos a nuestra siguiente pausa musical en nuestro primer programa navideño del año, y les pedimos que por favor se mantengan en sintonía, porque al regreso tenemos mucho más de Nevado en Radio.
La risa son tus labios rojos, pero yo le canto al llanto en tus ojos, como un destello caramelo sobre tu cuello brilla tu pelo. No sé por qué yo a ti te extraño tanto. Dices que tus besos largos a veces son dulces y a veces amargos. Te pruebo para estar seguro si eres azúcar o eres cianuro. No sé por qué yo a ti te extraño tanto.
con más de Nevado en Radio. Nevado en Radio presenta Hablemos de, un espacio para conversar acerca de esos temas que nos interesan a todos. Aquí los hablamos como más nadie los quiere hablar: animalismo, ecologismo, ambientalismo y mucho más. Participa. Esto es Hablemos de.
De regreso con más de Nevado en Radio a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Este segmento se llama Hablemos de, y de inmediato quiero darle la bienvenida a nuestro queridísimo Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en Venezuela. Bienvenido, Roger. Feliz primer miércoles de diciembre de este año, Roger.
Miércoles, primer miércoles de diciembre, Maiwa. Muy felices porque se nos acaba el año, pero también, bueno.
Pero bueno,
estamos como quien dice terminando.
Diciembre. Nos da así como sensación de, nos pone más fuerte la Navidad. Ay, hoy, a ver, como que tenemos algunas fallas de comunicación. Bueno, le decía yo a Roger que, bueno, ya nosotros venimos ya con el espíritu navideño activado hace algunos días. Hemos visto la ciudad hermosa, muchas plazas y lugares públicos ya ambientados con la Navidad. Hemos visto, por supuesto, esos espacios donde solimos ir de paseo con nuestros animales de compañía, también ambientados de Navidad. Y bueno, pero ya entrar en diciembre propiamente nos hace como sentir más de cerca ese espíritu navideño. Nosotros, bueno, además, hemos venido con toda la actividad vinculada al referéndum consultivo, que nos mantuvo muy activos también. Y bueno, una vez esos resultados tan importantes que se obtuvieron el día domingo, bueno, vamos como dándole más fuerza a la Navidad, aunque bueno, nosotros hoy teníamos pensado conversar un poco de temas que siguen siendo igual de importantes, porque la realización del referéndum consultivo, lejos de cerrar una fase, nos compromete más a seguir en la defensa, en nuestro caso desde los animalistas, de esa fauna maravillosa del Esequibo. Pensábamos conversar sobre las especies, los animales del Esequibo, y también de sus amenazas. Esas amenazas que, bueno, tenemos unas principales 5 especies en nuestro Esequibo que se encuentran amenazadas y que, bueno, deben llamar nuestra atención, deben poner nuestra vista en ello. Nosotros estamos intentando, bueno, retomar la comunicación.
No, estoy aquí.
Ay, yo pensé que no estabas de regreso, no, Roger.
Yo te dejé hablando sola porque estabas muy bien.
Ay, y bueno, Roger, bueno, si ya me estabas escuchando, bueno, yo creo que debemos empezar precisamente por poner lo que decía el ojo sobre estas especies amenazadas, entre ellas uno de los consentidos de este programa.
El tigre.
Y el jaguar.
No, sí, bueno, es que te iba a decir que casi todos los hemos nombrado en programas anteriores a este. Es como si estuviéramos haciendo una previa con toda esa intención y no lo fue. Pero sí hemos hablado, fíjate, hemos hablado de las tortugas, de los morrocoyes, de las anacondas, de las tragavenados. Hemos hablado de las aves como las guacamayas, de los loros, de los pericos. Hemos hablado de incluso hay unos peces que muy poca gente le gusta, pero no sabe lo importante que son para la biodiversidad, como las pirañas. Estamos hablando del caimán del Orinoco o de los caimanes. Estamos hablando del jaguar, del puma. Recuerda que hablamos también del puma y otros animales que no hemos hablado, como las lapas, como las dantas, o tapires. Imagínate toda la diversidad de especies que tenemos, ¿no? O sea, son mamíferos, son aves, son reptiles, tenemos una población de fauna increíble en todo lo que tiene que ver, no solamente en el área del Esequibo, sino todo lo que tiene que ver con el macizo guayanés y el macizo amazónico.
Mira, hay un grupo de animales, porque bueno, además uno se interesa en el tema y explora como un poquito más, ¿no? Y entonces, bueno, parte de la intencionalidad de lo que estamos haciendo con este programa y con otras actividades es que la dinámica de la defensa del Esequibo también nos enriquezca más como conocedores de la fauna, ¿no? Y hay algunos animales que me parecen muy interesantes y que, por lo menos en mi caso, y estoy seguro que en el caso de muchas otras personas que vivimos en las ciudades, es así, no lo tenemos presente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te acuerdas que uno jugaba stop cuando era chamo, no?
Claro.
Bueno, no sé si tú lo juegas todavía, yo tengo mucho tiempo que no lo hago, ¿no?
Fruta conmigo.
Nombre, animal, cosa, país.
Dice fruta conmigo y dice el mango.
Bueno, y en el animal uno siempre iba como unas cosas de una cartilla clásica. Y hay animales que uno nunca hubiese pensado en anotarlos en el stop porque uno no los conoce o se sienten lejanos y resulta que son muy nuestros, ¿no? Por ejemplo, la taira.
Ajá.
La taira es un mamífero, y la gente dice taira y la gente no les viene a la cabeza así ni la imagen de la taira. Y a muchas personas, no digo a todo el mundo, muchas personas, ¿no? Y la taira parece un hurón grande, más grandecito. Es como un hurón, es un animal mamífero bellísimo, además muy, muy, muy lindo, ¿no? Parecido un hurón. Y la taira es un animal de nuestro, como tú dices, nuestro macizo guayanés, presente en nuestro Esequibo. Otro que me gusta mucho es el quincajú, que lo conocen como cuchicuchi, ¿no? Y es un animalito que se alimenta de flores, de insectos, básicamente nocturno, es muy lindo, ¿no? Y la gente cree que es un oso, es un mamífero, pero él tiene su propia especie y es súper interesante. Y que por lo menos en los ríos del Esequibo hay delfines de río. Cosa que me pareció interesantísima.
¿Sabes qué? ¿Ok? En la zona, porque muy poca gente recuerda, bueno, a veces no recordamos, mejor dicho, la mayoría de las personas no recordamos que tiene salida atlántica, que esta zona tiene una gran salida hacia el Océano Atlántico y por consiguiente...
Creo que se entrecortó, o soy yo la que... ¿Aló?
Creo
que... Está un poquito entrecortada la señal.
¿Me oye?
Esperar que Roger se ubique en un mejor lugar para poder seguir hablando de esto, que es muy importante, que el delta del río Amazonas, el delta del río Esequibo, tiene salida atlántica y ahí eso genera la presencia de una biodiversidad importante, pero ese tema dejémoselo a Roger, que como digo estamos esperando que se ubique en una zona con mejor señal para no tener interrupciones de la comunicación. Pero por ejemplo, ha sido personaje en varias películas, tanto de dibujos animados como otro tipo de películas, porque hay otros países donde se le ha tomado como animal de compañía, cosa que no nos gusta mucho, porque para nosotros los animales de compañía deben ser los animales ya domesticados para ellos. Tenemos, la tenencia de fauna exótica, no nos gusta mucho, la de fauna silvestre es ilegal, tiene que estar regulada estrictamente por nuestras autoridades en materia de ecosocialismo. Pero quiero hablar de un animalito que quizás lo han escuchado en las películas y es el gecko. El gecko es un reptil, ¿no? Y bueno, tiene un grado importantísimo de policromismo en su cuerpo, o sea, esa capacidad de cambiar de colores es muy marcada en este animalito, en el gecko. Y bueno, a veces pensamos que el gecko, como sale en las películas, no forma parte de nuestra fauna, pero efectivamente forma parte de nuestra fauna. Hay una diversidad de reptiles bien importante, que incluye un reptil muy llamativo, que es uno de los lagartos más grandes de América, ¿no?
¿El caimán del Orinoco?
No, yo iba a hablar del lobo pollero.
Ay, mira, de verdad.
Es un reptil, pero se le conoce como lobo pollero, ¿no? Gracioso. Uh-huh. Yo me gustan estos detalles porque esto nos llama la atención y nos ayuda a recordar cosas, ¿no? Es uno de los lagartos más grandes de Latinoamérica. Sabemos que el gran caimán del Orinoco es el rey, ¿no? Pero hay otros reptiles grandes, como en este caso el que te digo, el lobo pollero, ¿no? Que además, bueno, es omnívoro. Y bueno, pues de ahí viene su nombre, ¿no? Porque puede comer inclusive polluelos de diferentes tipos de aves, ¿no? Pero también consume plantas, insectos, caracoles, etcétera. Roger, seguimos contigo. Ya ubicado
sí, hay que recordar algo, que lo que estamos hablando es, como quien dice, las especies conocidas. Vamos a poner entre comillas descubiertas, porque no podemos decir una especie de vida que ha estado toda la vida ahí y decir que la estamos descubriendo, ¿no? Porque no está enterrada. Recordemos que es un territorio muy vasto, son más de 150 kilómetros cuadrados, y que muchas de estas tierras son vírgenes, es decir, que hay incluso especies de fauna que aún no han sido avistadas por nuestros ojos, por nuestra percepción, y que bueno, han habido investigadores que siguen buscando nuevas especies, tanto de fauna como de flora.
Exacto, porque la riquísima biodiversidad de ese territorio básicamente completamente natural, bueno, nos deja mucho por conocer, y no podemos ser tan soberbios de pensar de que porque ya tenemos algunas listadas que tenemos ya el conocimiento de todo, ¿no? Eso sería muy soberbio, claro, de parte nuestra tener una visión de ese tipo. Pero bueno, parte
no, y también tenemos que hablar de los animales, como quien dice, mitológicos, y vamos a hablar de mitología, porque incluso nuestros queridísimos aborígenes o personas originarias o tribus originarias de esta zona y de muchas zonas de Venezuela también tienen sus animales mitológicos, tienen animales que, bueno, que no han sido avistados por nosotros y que también está entre la duda si existen o no existen, ¿no? Porque bueno, aparecen en petroglifos y aparecen en los cuentos, aparecen en muchos de los comentarios boca a boca de generación en generación, pero no han sido avistados por nosotros. Entre ellos aparecen aves, reptiles, incluso mamíferos, que bueno, por no sé si un problema de extinción o simplemente por lo remota de su hábitat, entonces no han sido avistados por nosotros.
Claro, y eso creo que contribuye a, por lo menos, esta visión que es en la que yo además me siento muy muy identificada, de ver nuestro macizo guayanés, nuestra selva, nuestros pantanos, en concreto nuestro Esequibo, como una tierra mágica, en su más amplio término. No,
mira lo que dicen ahí, y el Paují, nos están diciendo, nos están informando, no olviden hablar del Paují.
Que no hemos hablado del Paují, bueno, no hemos hablado de muchísimos animales. Nosotros hicimos, en la actividad que tuvimos el viernes pasado, hicimos un juego, ¿no? Donde teníamos más de 50 especies de animales. Claro, teníamos unas cosas ahí que para confundir para el proceso pedagógico, ¿no? Pero te puedo nombrar animales que a lo mejor hemos visto como mucho más, pero que forman parte de la fauna del Esequibo. El favorito tuyo, Roger, aparece como uno de los favoritos de todo el mundo, ¿no? Porque además ha adquirido mucha popularidad en las redes sociales, lamentablemente por su domesticación, cosa que no me gusta mucho, que es el chihuire. El chihuire, claro, un animal
no
hermoso.
No solo por su domesticación, sino también por su forma de ser en el ambiente natural, también ha sido muy, muy popular. Que esto lleva mucha domesticación, bueno, sí, es verdad. Pero yo creo que el chihuire ha ganado su respeto dentro de la fauna silvestre.
Claro.
Creo yo.
Claro, no, yo también. Lo único es que bueno, que a veces estos videos lindos muy graciosos. Yo los veo, no voy a ser purista, ¿no? Que salen el chigüire dejándose poner, hacer la peluquería, consentir y tal, y qué sé yo. A veces siento que estimula más a las personas a la tenencia de especímenes de fauna silvestre. Cuando, bueno, yo preferiría que adoptaran perros y gatos rescatados, pues.
No, claro, pero ¿qué hubiera pasado si en vez de aquel primer encuentro interespecie entre el humano y los animales que llevó a la civilización, en vez de haber sido un lobo el que se acercó, un perro lobo de estos salvajes, que se acercó a pedir alimento a esta primera tribu nómada, hubiera sido un chigüire? Eso hubiera cambiado perfectamente. Esa es la historia esta de What If. O sea, ¿qué pasaría si hubiera sido un chigüire que se hubiera acercado en vez de...
Del lobo.
¿Qué hubiera pasado en la vida, no?
Tendría
¿Qué hubiera sido nuestras vidas? ¿Cómo hubiéramos nosotros tenido la civilización? Sería una civilización más viable. No, yo también a veces me pongo a pensar en eso y dice, bueno, ¿cuántas variedades de chigüire tendríamos ahorita por la modificación? ¿Cómo hubiera sido todo?
Sí, bueno, no lo había visto así. Te prometo que voy a pensar al respecto y eventualmente terminaré comentándote, ¿no? Sobre eso. Mira, otro animal muy presente en el Esequibo, que además debo decir que es uno de los animales que me parece más impresionante. Yo no vine a ver uno, sino hasta, o sea, a fijarme en uno, al menos, hasta ser adulta, Roger. Y me pareció muy impresionante. Y es, además, bueno, cuando lo he visto en los zoológicos, no me ha gustado mucho compartir con él. Bueno, voy primero a uno más pequeño, ¿no? Antes de ir a este, es la nutria. Tú sabes que la nutria es uno de estos animales que por ser tan lindos es vulnerable.
Claro, todos los muleras son vulnerables precisamente por lo lindos que son.
Entonces, ser tan bonito los han vuelto tan vulnerables que bueno, me da especial sentimiento la situación de por lo menos las nutrias. Es de todos los animales, en las aves es una tragedia. Pero el animal grande del que quería hablar es del manatí.
Claro.
El manatí es si hay un animal que podría inspirar la mitología de nuestros pueblos ancestrales, entre ellos tiene que estar obligatoriamente el manatí. Un mamífero de ese tamaño, de esa capacidad, con esa fuerza, con esas dimensiones. Si hay un animal que potencialmente debe ser un rey en la mitología ancestral, tiene que ser el manatí. El manatí. Sumado a la cantidad de aves de todos los colores. Bueno, Venezuela siempre ha sido reconocido por un país perfecto para el avistamiento de aves.
Claro, pero sabes que olvidamos también los primates, porque tenemos el mono aullador, tenemos o el arahuato como mono aullador, tenemos los capuchinos, tenemos una cantidad de especies primates, sobre todo monos, que también es rica y que también está muy vulnerable por todo lo que hemos hablado anteriormente, el tráfico de especies, la deforestación, la minería, la explotación, la sobreexplotación de los minerales. Todo esto ha contribuido a que tenemos, bueno, que todas estas especies que están allí están en un peligro permanente precisamente por este contacto humano. Y más ahora que, bueno, que estamos en una disputa comercial, porque no solamente es territorio y soberanía, hay que decir una cosa, porque, bueno, hay un país que está sobreexplotando ese territorio y tenemos que defenderlo. Y está, por supuesto, en total vulnerabilidad todas estas especies que estamos hablando.
Hay dos que no hemos mencionado, Roger, y suscribo completamente lo que tú dices, porque nosotros tenemos un compromiso, no solo tenemos un compromiso con el mundo de preservación de la vida, claro, en el planeta, ¿no? Que implica que nosotros, ante lo que hemos visto, que ha sido la devastación comercial de muchos espacios en el mundo, más debemos preocuparnos por la protección de estos espacios naturales prácticamente vírgenes que todavía se preservan, como el macizo guayanés. Pero hay dos especies que no hemos, que creo que no hemos mencionado, o a lo mejor no se me olvidó, no escuché bien y tú las mencionaste. Una de ellas es el cachicamo.
Ajá.
El armadillo. Que se le conoce, pero bueno, para nosotros es el cachicamo, que también es un mamífero. Es muy gracioso porque la gente piensa a confundirlo con otra familia de animales, y efectivamente el cachicamo es un mamífero, que además es muy...
Y que tuvo su programa aquí también.
Tuvo su programa porque hablábamos de que es muy codiciado y se encuentra amenazado por algunas prácticas, por su uso para algunas prácticas supersticiosas. ¿Le podríamos decir, Roger?
Claro, sí, claro. No, digamos por mala cultura.
Exactamente. Y el otro animal que además, sí es muy raro porque es el oso hormiguero gigante, ¿no? Nosotros en nuestros campos, ¿no? En los sectores montañosos,
prácticamente... El gigante no tiene nada, déjame decirte, porque para nosotros chiquitico.
Pero es gigante porque, bueno, quizás nosotros estamos acostumbrados, hemos visto a uno que es un poquito más pequeño.
Sí, claro. El que se ve en Falcón, el que normalmente vemos en las carreteras, pues.
Al oso melero.
Sí, el oso hormiguero pequeñito que hemos visto en las carreteras, este es un poco más grande, pues.
Que este es un poco más grande, un poco más extraño, y también...
Y que cuando son bebés parece uno alguien hermosísimo, no sé si lo has visto recién nacido.
No lo he visto recién nacido. Sí,
bueno, parecen unos aliens, pero bellísimos, así todo. De verdad, si quieres busca oso hormiguero, le invito a todos a que busquen oso hormiguero recién nacido. Y de verdad que son preciosos, son de comiquita, parecen un Pokémon.
Y me encanta que recomiendes que los busquemos vía internet, ¿no? Porque, bueno, las redes sociales, el internet, nos permiten disfrutar de la belleza de muchísimos animales vía las imágenes de altísima calidad, videos, documentales, en los que podemos conocer muchísimos animales sin tener la aspiración de tocarlos, sacarlos de su hábitat, ponerlos en cautiverio para el disfrute de las personas.
Yo sueño con que tengamos un zoológico de estos virtuales con todo holográmico para que la gente pueda tener ese contacto, de esos donde podamos tener pantallas, pantallas LED, donde podamos poner un panorama de cómo es el hábitat y cómo se van desarrollando sin tener que tocarlos, y que la gente pueda aprender de ellos. Yo sueño con que tengamos los zoológicos aquí, no solo en Venezuela, sino en el mundo, donde podamos tener esa interacción.
Y eso
con esos animales sin necesidad
masivo
de tocarlos ni invadirlos.
No, y eso lo haría realmente masivo. Eso nos permitiría a nosotros en este lado del mundo conocer muchos animales y verlos en su máximo esplendor vía virtual, animales de otros lugares del mundo que quizás nunca visitaremos, muchísimos de los que estamos por este lado. Pero Roger, claro, como el tiempo vuela, tenemos que despedirnos.
Bueno, recordemos que nuestro compromiso de soberanía no solamente recordar que ese territorio es nuestro simplemente por un pasado heredado, ni por razones históricas, sino también por una cuestión de compromiso. Nuestro compromiso con no solamente el Esequibo, sino con todo el territorio nacional, es que nosotros tengamos que tener digamos una costumbre de preservación, de conservación, de cuidado, de protección, de respeto y dignidad. Entonces, no es solamente decir que esto es mío porque me pertenece, sino también porque estoy en la obligación de proteger ese espacio. Entonces, mi mensaje es esto: protejamos, conservemos, cuidemos, difundamos, informémonos, y sobre todo responsabilicémonos y eduquémonos sobre la preservación de estas especies.
Excelente mensaje, lo suscribo completamente. Gracias, Roger Pacheco, director de Anima Naturalis en Venezuela. Este segmento se llama Hablemos de, y con él hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Todo ello gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, general de división Jorge Márquez, al director general José Manuel Blanco, en la coordinación general Sandra Jiménez, en el control técnico Daniel Casadiego, en la producción general de Nevado en Radio Victoria Goncalves. Agradecemos, como siempre, con mucho amor, a los compañeros y compañeras de Alba Ciudad por el apoyo que nos dan para la difusión de este programa. Y bueno, les invito a que nos volvamos a encontrar el próximo miércoles a las 2 de la tarde, como todos los miércoles, y me despido de ustedes, quien les estuvo conversando, Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado, recordándoles que la capacidad de amar es infinita.
La voz de la verdad presentó Nevado en Radio, su programa ecoanimalista, con la presidenta de la Misión Nevado, Maigualida Vargas. Un espacio dedicado a la preservación, defensa y protección de los animalitos de la patria. Nos despedimos hasta el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde. Misión Nevado, la capacidad de amar es infinita.
Te acompañamos 24 horas
a escala nacional
en frecuencia modulada. Aragua y Carabobo
89.5,
Lara
92.5,
Nueva Esparta
95.3,
Delta Amacuro
91.1,
Apure
95.9,
Anzoátegui
107.9,
Bolívar
104.3,
Táchira
94.9,
Mérida
102.1,
Zulia
102.5,
Trujillo
101.9, y como señal matriz
95.9,
Caracas.
Radio Miraflores,
la voz de la verdad,
la voz de la verdad.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.